Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana vamos a explicar la historia de Cultra. Y va a venir Timo, que es su fundador, nos va a explicar cómo ha escalado en los últimos 17 años este negocio tan complicado, que es de gestionar básicamente motos. Cómo han conseguido generar distintos modelos de negocio en el B2C y en el B2B, que entre ellos les han dado volumen, economías de escala para poder mantener varias ciudades en el mundo con áreas de mecánicos, de operaciones y básicamente flotas de motos en la calle. Por último, como siempre, gracias a todos vosotros que cada semana nos dais feedback, que nos escribís comentarios y nos seguís en YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Gracias a vosotros, seguimos aquí cada semana contando historias de negocios como la de Timo. Y sin más, os dejo con Timo, Jordi Romero y el caso de Cultra.
Bienvenido a las historias de startups de INNIC.
Oye, explícanos qué es Cultra, ¿no? Porque Cultra es un negocio de motos, vendéis, alquiláis motos y sois B2C y B2B, ¿no? Habéis conseguido crecer durante 17 años y en los últimos 4 sois de EBITDA positivo, ¿vale? Uh-huh. Esto es como introducción. Creo que sitúa a la gente donde estáis, más o menos en 50 millones de euros.
Correcto.
Vale. Entonces, explícanos qué hace Cultra.
Sí, en Cultra somos líder europeo en ofrecer soluciones de movilidad sostenibles en dos ruedas. O sea, esto explica muy bien nuestra visión, ¿no? O sea, son soluciones de movilidad, significa que realmente queremos ayudar a la gente de moverse de A a B, y luego sostenibles porque 90% de nuestra flota es eléctrica. O sea, tenemos la flota de vehículo eléctrico más grande de Europa, con más de 20.000 unidades. Y luego en dos ruedas, o sea, nos diferenciamos, no vamos a entrar en el sector de alquiler de coches o de turismos, y dos ruedas siempre. Y en concreto son mopeds, o sea, motocicletas, ciclomotores y bici eléctrica.
¿Por qué dos ruedas? ¿Por qué esta especialización en un concepto?
Bueno, ahí empezamos con mi historia personal, que yo estaba en Barcelona conduciendo una moto, la dejé en un taller. Y me quedé colgado porque durante 3 semanas no podía conducir moto. Me pareció increíble que no había empresa que alquilaba motos. Y así empezó todo. O sea, hace 17 años compramos 20 motos en un contenedor de China. Abrimos un pequeño garaje cerca de Sagrada Familia. Repartimos folletos en frente de Sagrada Familia. Empezamos a alquilar motos. Así empezó todo.
En un garaje de Sagrada
Familia. Como yo también empecé en un garaje de Sagrada Familia.
Increíble, ¿eh?
Pero haciendo software.
Sí, un poco diferente. Sí.
¿Eléctricas o no eléctricas?
No, en su momento ni existe. Fíjate.
La moto eléctrica no es tan
exacto,
vieja.
Exacto. Llevamos 12 años con la moto eléctrica. O sea, al inicio fue más el tema de alquiler de combustión, ¿no? Poco a poco.
Turístico.
Sí, exacto. Eso es muy importante porque hicimos unos cambios de modelo de negocio tremendo. Lo que es ahora este core, que fue el inicio, ni representa un 5% de nuestra facturación hoy en día. El alquiler vacacional, que tenemos, por ejemplo, más de 1.000 motos en Ibiza, en Mallorca, en Canarias, ¿no? Donde alquilamos al turista. Esto fue en nuestros principios, pero poco a poco hemos añadido el alquiler a largo plazo, que hoy se llama suscripción. O sea, tú puedes alquilar una moto o una bici durante un mes sin compromiso, ¿no? O sea, entras en nuestra tienda, alquilas. Luego añadimos el tema de B2B, donde alquilamos motos y bicicletas a empresas, estilo Just Eat, Domino's, pero también ayuntamientos. Y lo último, por lo cual estamos muy conocidos, es el alquiler a través de la aplicación, o sea, sharing por minutos, ¿no? Donde tenemos una flota repartida en 9 ciudades europeas y el cliente a través de la aplicación puede reservar, alquilar la moto, la deja en cualquier sitio y se cobra por minuto. Entonces, había una evolución del negocio tremendo en varios vertientes, ¿no? O sea, al inicio no teníamos equipo tech. Hoy ya tenemos 50 personas desarrollando la app, el backend, el ERP, o sea, todo, ¿no? Esto es un cambio tremendo. También a nivel de modelo de negocio y diversificación de clientes. Uh-huh. O sea, ahí había mucho cambio, ¿no?
Es muy difícil tener un negocio que funciona bien en B2C y en B2B. Pero luego entraremos. Vamos a tu historia. ¿Tú de dónde vienes?
Sí, alemán, mi padre farmacéutico, mi madre profesora. estudio en Alemania, voy a estudiar en Estados Unidos para incluso jugar bastante tenis, o sea, tengo una beca ahí.
¿Y estudias?
Administración de empresas, sí. Luego estudio un intercambio en Argentina, donde aprendo español, y luego otro semestre en Francia, donde aprendo francés, ¿no? Y después entro en consultoría, trabajo en Múnich, en una gran consultoría, y tomo la decisión de hacer un MBA, y me atrae mucho Barcelona y el IESE, ¿no? Y en 2002 entro en el IESE como MBA.
O sea, de todos los MBAs del mundo, ¿te atrae IESE y vienes a Barcelona por IESE?
Sí, la verdad que sí. O sea, fíjate, siempre...
La playa y el tiempo no tenían nada que ver.
Sí, pero no, siempre lo digo porque fue uno de los afortunados que podía elegir entre Harvard y el IESE. Y soy uno de los únicos que elegió
IESE. Por eso sales en la homepage casi de IESE como caso de...
Sí, sí, a veces sí. No, sale mucho porque hay poca gente que rechaza... digamos, el camino seguro, ¿no? Que es el Harvard MBA, que es muy, muy bueno. Pero me decido para el IESE y no lo arrepiento porque estoy muy, muy contento por haber seleccionado este camino.
¿Antes de hacer el MBA, tú no habías montado ningún negocio?
No, durante el MBA me entra este
¿De dónde
esta
sale?
Idea.
¿Tienes algún familiar? ¿Tienes
sí,
alguna
bueno,
referencia?
Mi padre tenía dos farmacias, entonces en casa siempre hablamos de vale. negocios. Vale. Incluso a veces a Navidad o Año Nuevo tenía turnos, entonces yo estaba ahí ayudándole, repartiendo medicamentos. Bueno, esto siempre me gustó. Y luego me considero una persona que le gusta mucho la libertad. O sea, el gran valor del emprendimiento es la libertad, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? De poder decidir tu propio camino, elegir tu propia cultura, el equipo, el modelo de negocio, los inversores, ¿no? Para mí representa mucho libertad y también ahora a nivel de estilo de vida, ¿no? Uno es muy libre, como no tienes jefe directo, ¿no? También eres bastante propietario de tu camino, ¿no?
Aunque también tienes la responsabilidad.
Uy, sí.
Que no puedes decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Me voy.
No,
aquí
no,
os quedáis.
No,
puedes
no,
hacer esto. ¿No?
Tienes decenas de miles de jefes.
Sí, sí,
todos
totalmente.
Los clientes con problemas acaban en ti.
Sí, 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 señor. Y sobre todo una gran responsabilidad. En Cutra somos unos 500 empleados. Y para mí el equipo es esencial. También tengo un board, ¿no? De 7 personas. Tengo a 2 inversores muy importantes, Family Office. Entonces, sí. y los que me conocen saben que trabajo mucho. O sea, soy una persona con una capacidad de trabajo bastante alto y trabajo muchas horas. O sea, honestamente, en los 17 años creo que no había ni un día que no he trabajado de alguna manera.
De hecho, este podcast ha sido súper difícil de organizar porque
es verdad.
Lo hemos intentado, es la tercera vez.
Es verdad.
Pero finalmente lo hemos conseguido.
Sí, aquí está.
Oye, cuando estabas estudiando el MBA, empezaste un negocio. ¿Era ya Cultra o era otro?
No, era otro. En el mundo de las flores, solo para la comparativa, muchos de vosotros conocéis a Colvin. Uh-huh. Era el negocio de Colvin, pero 15 años antes.
Vale.
Y nosotros empezamos esto como proyecto dentro del IESE y con muchas ganas, muchas ilusiones, pero muy difícil. O sea, un negocio altamente complicado por la cadena de suministro, ¿no? De las flores que se son perecederos. Había poca capital en su momento que podía atraer. Y la verdad, ahí para mí fue una experiencia bastante dura. El mercado también es difícil en España de flores. O sea, habían ahí muchos supuestos que teníamos al inicio que al final no se mostraban. Entonces, había...
O sea, es un ejemplo de que quizá buenos académicos, uh-huh. buenos estudiantes de un buen MBA, ¿sí? en una buena universidad, todo tiene sentido, pero luego en la realidad
Correcto.
No funciona. Y en cambio, a veces una idea que puede parecer tonta, pero con mucha pasión sí. y mucho drive la consigues dirigir.
Sí, totalmente. No, exacto. Nuestro approach hacia el primer startup fue más académico, ¿no? Mientras lo de
¿Qué pasó con la empresa? O sea, ¿la montasteis? Sí, ¿invertisteis dinero?
Sí, no. Además, ahí cometí un error muy grande, bueno, o cometí una cosa, básicamente garantizaba los préstamos de los bancos con
tú personalmente,
¿no? Eran 300.000 euros Y este dinero durante 7 años más tarde tenía que seguir pagando.
O sea, después de cerrar la empresa estuviste pagando la deuda
de
la empresa.
Sí, durante 7 años. Es un aprendizaje muy importante para mí.
Muy importante.
Y porque todo viene, ¿no? Connecting the dots, ¿no? Uno luego realiza, o sea, te das cuenta por qué las cosas pasan, ¿no? Entonces ahora estamos muy obsesionados con el flujo de caja.
¿Era la promoción donde nació también Privalia? ¿Tu promoción de IS o era previa?
No, Privalia nació más tarde. Yo soy muy amigo de Lucas y Jota, pero esto no. Privalia nació en 2006, creo. O sea, más tarde.
¿Y tú empezaste el negocio o el IS cuando lo hiciste?
2002 a 2004.
Sí. Ah, vale. O sea, sí, era un poco muy más temprano, joven. ¿Eh?
Sí,
además,
era
casi después de la crisis de, ¿no? De los .com.
Sí. Sí, sí, totalmente. No, entonces ahí realmente me di una hostia grande en este proyecto.
Hombre, una deuda de 300.000 euros.
El buen mensaje tampoco, o sea, uno no quiebra por eso, ¿no? O sea, yo volví a trabajar por cuenta ajena entre una multinacional durante 2 años para recuperar dinero. Y desde ahí me surgió la idea de Cultra, ¿no? Y otra vez empezando. Pero ahí empecemos como mucho más... orientado a un MVP, ¿no? Comparamos las motos, arrancamos con nuestros propios medios poco a poco, ¿no? Y lo bueno es que en el primer año hicimos 100.000 euros de facturación, o sea, funcionó, había demanda, había mercado.
Pero espera, has dicho que comprasteis un contenedor de 20 motos de
sí,
China.
Sí.
¿Cuánto cuestan 20 motos de China?
No mucho, y eso es el problema. Que ya ahora tenemos como...
Que no bueno, iban.
Uno, o sea, pero no hacía falta una inversión de no, fondos propios grande.
No, nosotros arrancamos con 60.000 en total, 30.000.
¿Quién erais vosotros?
Sí.
Muchos emprendedores hablamos de nosotros en plural. Sí. ¿Eras tú? ¿Había
sí,
más
en
gente?
Mi caso era un par de gemelos que se llaman Holger y Hendrik. También,
no gemelos tuyos, gemelos no, entre ellos.
Sí, gemelos vale, entre ellos, sí, sí, correcto. Y ellos siempre me han acompañado al inicio más, poco a poco ahora han salido ya incluso del cap table, pero siempre, siempre han estado y han apoyado muchísimo. Simple, pero sin embargo, digamos…
¿Del IS también?
No, las conocí por otros… Vale. Por otros
¿lo contactos de las flores lo montaste con ellos también?
No, era otro equipo.
¿De que conociste en IS?
Sí.
¿Y cómo acabó el cuando cerrasteis lo de las flores? ¿Acabó con los socios bien, mal? ¿Ellos también se llevaron parte de los 300.000 euros?
El BeyondFax es un evento que organizamos aquí en Factorial cada quarter y es una oportunidad que tenemos para explicar las updates de nuestro producto y viene gente tanto de fuera, es decir, clientes, partners, como empleados nuestros de Factorial. Y ahora os paso con mi compañera Laura Searle, que ella es la encargada de todo el contenido de las talks de producto y así os explica un poquito cómo va.
Hoy hemos visto cosas fascinantes que pueden ayudar muchísimo no solo a los HR managers, sino además a equipos de finanzas y IT. Por ejemplo, hemos visto un nuevo software para gestionar todos los programas que se utilizan en tu empresa, todos esos SaaS que tenemos en el día a día, gestionar el coste. También hemos visto herramientas interesantísimas de geotracking, también de gestión de proyectos. Hemos hablado de las últimas novedades en la nómina, donde podrás ver un ciclo de nómina completo de principio a fin y además de todas esas herramientas que pueden facilitar el onboarding de los empleados. Yo si fuera vosotros no me lo perdería.
No, la verdad ahí asumí yo todo casi. O sea, era más un proyecto más unipersonal. Tenía algunos socios,
vale,
pero la verdad lo tiré yo adelante. En general, aprendizaje, si podría montar otra vez un negocio con un co-socio, ¿no? Co-fundador, digamos, más bien simétrico a mí, ¿no? A nivel de riesgo y de inversión de tiempo, yo lo apoyaría.
Sí, o sea, ¿eso es lo que preferirías si ahora montaras un negocio?
Sí.
Aunque los gemelos han salido de Cultra.
Sí.
O sea, ahora
pero porque
como...
ellos han entrado diferente que yo. Yo entré con la visión de ser CEO, de dirigir el negocio. Ellos tienen 20 otras participadas. No. Se entraron más como...
No eran co-founders.
Eran co-founders, sí, pero no han entrado...
Pero no dedicados a tiempo completo al proyecto,
exacto,
como tú.
Exacto.
Pero entonces, o sea, tú has estado bastante solo.
Sí, no. Y siendo estoy... Sí, sí.
Si tú montaras otro negocio, ¿lo harías sí, con un socio simétrico?
Siempre lo digo en todas las charlas y en las entrevistas, que para mí es muy buena estrategia tener un cofundador, una cofundadora.
Aunque te ha ido bien sin, o sea, estando
sí,
solo.
Sí, me ha ido bien, pero claro, yo tenía que complementar esta soledad por otras cosas, ¿no? Estoy en un grupo de un foro de peer learning con otros emprendedores, tengo coaches, ¿no? Me tengo que complementar.
Has tenido que buscar recursos.
Sí, buscarme la vida, ¿no? Pero sí, 100%. Si podéis arrancar un negocio, coger una cofundadora con los mismos valores que vosotros y conocimientos muy complementarios.
Parece, o sea, fácil, ¿eh? Parece fácil dicho así, ¿no?
Sí, sobre el papel. Es lo mismo como...
Nosotros hemos tenido mucha suerte, ¿eh?
Claro, o sea, claro, ¿no? Y no es nada fácil. Tampoco es fácil encontrar el modelo de negocio.
Que, ¿no? Nada es fácil de lo que claro. llevas haciendo.
Pero no sé qué es más fácil, ¿eh? O sea, igual es más fácil encontrar un modelo de negocio que un buen cofundador.
Sí, yo considero también lo más importante en una empresa son los people, ¿no? Siempre hay esta discusión, ¿es el coche de carrera o el conductor, ¿no? ¿Qué es más importante? Yo diría el conductor, aunque que, por ejemplo, en Fiat 1 no puedes ganar un Fórmula 1, ¿no?
Entonces, ¿una Cultra?
En una Cultra, sí.
En la primera China, cuéntanos un poco cómo empieza esto. O sea, has dicho 60.000 euros, uh-huh. 60.000 euros capital propio
sí.
de estos dos gemelos y sí. tuyos. Compráis un contenedor, 20 motos y en Sagrada Familia las empezáis a alquilar por días o semanas a turistas.
Exacto.
¿Qué pasa?
No, ahí la verdad funciona, o sea, hay mercado. Había gente que quería alquilar una moto para conocer la ciudad. También, fijaos, Barcelona es una ciudad de motos, o sea, sí. aquí todo el mundo ve que... Y luego, bueno, como no había otra empresa ofreciendo esto, también se sacaron residentes, ¿no? Que tenían el mismo problema. Una moto en avería o durante el verano querían una moto, ¿no?
Entonces, ¿no había nadie alquilando motos? Me cuesta de
muy
imaginar.
Poco,
¿eh?
Muy poco. Habían, claro, hay chiringuitos, pero alguien como nosotros que queríamos hacerlo...
Porque eres un chiringuito.
Sí, éramos. Eso sí.
Todo el mundo empieza como un chiringuito. O sea...
Sí, pero intentamos, no sé, al menos nuestra visión era para montar algo más grande, ¿no?
Ya tenéis la visión. ¿Y metéis 20.000 euros cada uno de los
30,
tres?
30.000
euros.
30.000 ellos 30 yo y 30 ellos juntos.
O sea, erais a partes iguales entre ellos y
sí,
tú.
Sí, 50-50.
Vale. ¿Y cómo evoluciona después de esto?
Sí, facturamos 100.000 el primer año, ¿no? Lo hacemos razonablemente bien. Y luego decidimos de ampliar el cap table y buscamos la primera ronda de Business Angels, que eran tres Business Angels y Finaves, que es el fondo de inversión del IES.
¿Para qué queríais el dinero?
Para básicamente... montarnos un local adecuado, ampliar la flota.
O sea, ¿era CAPEX? ¿Era comprar motos
sobre
y,
todo, sí.
y espacio de gestión?
Sí, luego sistema de reservas, mejorar la página web.
Vale.
Eran 700.000 a una valoración de 3 millones. O sea, no estaba mal, estaba bien. Porque, claro, ya tuvimos clientes, 100.000 euros de facturación. Eso fue muy positivo. Ajá. Uh-huh.
¿Y era una startup? O sea, ¿lo picheabas como una startup?
Sí, claro.
Sí,
sí. sí.
Era moto, vacacional...
Ya, pero estamos hablando de otra época, ¿eh?
Sí, en nuestra época no había...
No había ninguna tecnología. Al principio has dicho que estabas tú con folletos en la Plaza Sagrada Familia.
Sí, y una página web muy rudimentaria, pero hace 17 años había poca tecnología en general, ¿no?
Pero aún así era un modelo de riesgo porque queríais crecer, tenéis una visión fuerte a largo plazo.
Sí, queríamos crear... ¿Conocéis la empresa Six de sí. coches, no? Siempre hemos dicho que queremos crear el Six de las motos. ¿No? Vale. Eso era el pitch.
Y eso y levanta la gente lo entendió. 700.000 euros a 3 millones.
Que no está 700, mal.
No, estaba muy bien, claro, pero después...
Aunque perdéis ahí el 20 y pico por ciento del capital en esta ronda.
Sí.
Que estas rondas luego... Cuestan, ¿eh? O sea, pero luego cuando lo piensas, son las más caras, las primeras,
sí.
¿no?
Sí, pero también muy esenciales y los Business Angels también muy buena gente y nos apoyaron y la verdad fue un viaje bonito. Abrimos la segunda oficina en Valencia para la Copa de América en su momento. Eso fue 2007, creo. Y luego abrimos Ibiza, Mallorca. Ibiza, claro, ahí había competencia, Formentera.
Sí.
Ahí ya habían empresas que alquilaban, ¿no? Entonces, ahí teníamos que diferenciarnos a través de una mejor marca, una página web.
Vale, ¿y cómo sigue evolucionando? ¿Cómo crece la facturación, el número de empleados, el número de ubicaciones?
Sí, poco a poco. Y claro, con pérdidas fuertes, ¿no? O sea, mucho más que pensábamos, porque es como siempre, ¿no? El revenue no cumples, pero los costes sobrepasan. Sí.
Entonces, es un clásico.
No. Entonces te quedas, había momentos cuando te quedas sin dinero, aunque que no quieres, ¿no? Porque cuesta, ¿no? Estos momentos de no cumplir con el business plan y no tener claro. La verdad, siempre también tuvimos un poco de suerte. O sea, en el momento cuando estábamos muy, muy bajo, nos entró a lo mejor, por ejemplo, en ISA, hicimos una financiación con ENISA, que es una deuda semipública, es de Madrid, o es a nivel nacional. Y complementamos una ronda de equity con 500.000 de ENISA, por ejemplo.
Y claro, por cierto, ¿este ENISA luego sale caro? ¿Cuánto ganas dinero?
Depende, porque era un préstamo participativo, ¿no? Con relativamente, en su momento, bajos intereses.
Intereses si estás EBITDA negativo.
Sí.
Intereses más altos. Uh-huh. Si el EBITDA es positivo.
Claro, pero este ya lo hemos devuelto en 2012. Ah, vale. Donde
esperasteis a devolverlo para tener EBITDA, ¿no? Vale. Entonces, ¿y cómo sigue evolucionando? O sea, ¿cómo crece? Por ejemplo, en 2012, 13, 14, ¿dónde estáis?
Bueno, ahí la verdad estamos ganando escala. O sea, yo entendí muy tarde que para este negocio se necesita bastante escala, ¿no? Porque tienes muchos gastos fijos en talleres, en flota, en seguros, ¿no? O sea, hay que montar mucha revenue contra la facturación, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros ahora, nuestro headquarter, ¿no? Son unos 5 millones, ¿no? Entonces, estos 5 millones...
¿Es el coste anual?
Sí, del headquarter.
De headquarter.
Más o menos, ¿no? Entonces, si ahora facturamos 50 o 70, el headquarter más o menos se queda igual, ¿no? Entonces...
Que esto es la oficina que tenéis en Barcelona,
sí.
Con servicios de todo tipo, desde tecnología, marketing,
finanzas,
recursos humanos.
Sí, customer service, recursos humanos, usando Factorial.
Eso está muy bien.
Claro, nos conocemos de hace sí, muchos años con
sí,
Rosana,
sí, la verdad.
Que es tu Chief People Officer.
Sí, fuimos unos de los primeros clientes vuestros.
Cierto.
Sí,
no. Eso es clave para nosotros, perfecto, ser estos primeros valientes.
De hecho fue, que ya llegaremos, primerísimo fue Oriol Marimón.
Ah, sí.
Que ha estado en el podcast, por cierto. Uriol está en el podcast.
Es una persona muy importante en la empresa. Ahora ha cambiado, es el Chief Product.
Vale. Bueno. Contanos luego cómo llega
exacto.
Esto.
Exacto. ¿Cómo van apareciendo los nuevos negocios?
Porque seguimos haciendo moto turística por días, semanas y meses.
Sí, sí.
En Barcelona, Valencia, Ibiza, Mallorca, Formentera.
Eso, en España, ¿no? Luego empezamos también empezar con la vertiente de B2B, ¿no?
Vale, porque empieza a crecer el delivery.
Sí,
empezáis
exacto.
A ver.
Habían mensajerías que usan
Just Moto. Eat, Stuart, ¿no? Sí, los globos luego.
Sí, exacto. ¿No?
O sea, ¿esto es un board donde decís vamos a abrir el B2B? ¿O es que empieza a haber demanda de gente que os pide, oye, ¿me alquilas la moto?
Eso. Fue más oportunístico.
Fue oportunístico. Pero claro, el B2B es diferente, ¿no? El precio será muy diferente.
Muy diferente.
Muy diferente.
Todo que es cada cliente es diferente, pero todo que es la operativa, las motos, los talleres, los furgonetas, los seguros, todo esto que es muy básico y muy importante en nuestro negocio, es lo mismo.
Te da escala. O sea, el B2B lo que te permite es tener economías de escala.
O sea, las motos del mensajero o del turista o del residente de sharing pasan por los mismos procesos de operaciones, mismos procesos de compras, mantenimiento.
¿Ganáis dinero con el B2B?
Sí, más que con el B2C.
¿Más que con el B2C? Sí. Curioso.
Porque es más previsible, son contratos a largo plazo,
vale.
Cash flows más garantizados.
Vale.
O sea, tú firmas contratos rentables con las empresas.
Yeah.
No coges el merchant risk, como ahora, por ejemplo, hemos montado París, donde inviertes 10 millones de euros en una flota y no sabes
si te las van a alquilar o no.
Sí.
Bueno, pero que no lo sepas no significa que luego no funcione.
Claro.
Pero tiene más riesgo.
Que sea predecible no significa que tenga que ser más rentable, necesariamente.
Sí. Lo que pasa también, estamos en otra fase de maduración en el sharing. Todavía estamos en pleno crecimiento. Entonces hay pérdidas.
¿Por qué es tan importante el volumen? O sea, entiendo desde el punto de vista de comprar motos. Salen más
Las economías de escala.
Sí, las economías de escala. ¿Dónde están en este negocio?
Ah, en todo, ¿no? O sea, mi equipo de marketing, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas un canal, digamos, Meta, ¿no? Trabajas B2B, B2C.
Pues muy diferente.
Sí, pero, o sea, o LinkedIn, o sea, todo el equipo captación, trabajan los dos canales, ¿no? Lead generation en B2B y luego todo lo que es, hablando de marketing, ¿no? Todo lo que es customer retention también, todo lo que es comunicación, diseño, todo esto se hace para las dos líneas de negocio.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero es muy diferente una empresa venderle a un, no sé, ¿quién es el director de operaciones? ¿Es el champion que compra Cultra. Es muy diferente de yo que utilizo Cultra para venir aquí, ¿no?
Pero el primer contacto empieza online, entonces necesitas una muy buena captación online en los dos casos, por ejemplo, ¿no?
Sí, seguramente llega un punto de volumen que tener la marca en la calle te beneficia en todo, ¿no? Podrías vender otras cosas, también te venden.
Sí. No, pero las grandes economías están en operaciones, obviamente, ¿no?
¿En las operaciones y en las compras de las motos también o no?
Sí, en compras también, claro.
¿Porque seguís comprando las motos a China?
No. Ahora ya la gran parte compramos directamente en Europa o con importadores. O sea, ahí hemos cambiado mucho porque la calidad de vehículos es súper importante, ¿no? Y al inicio nos hemos equivocado, o sea, al inicio de todo, ¿no? Desde ya muchos años compramos motos de mucha calidad, ¿no? Porque nos bajan mucho los costes de mantenimiento.
¿Hay algún competidor vuestro que utiliza unas motos que se fabrican aquí?
Sí.
Silence.
Sí. Silence, ¿no? Sí.
Que ha estado el founder también aquí en el podcast.
Sí, claro. Carlos. Sí. Silence fue comprado por Acciona y Acciona es uno de nuestros competidores en el sharing.
¿Cómo elegís este modelo de moto? ¿Es una moto como la de la calle, al menos? ¿Es como muy pequeñita?
¿La nuestra?
Sí.
Sí, es italiana. Gusta mucho a los clientes y a nosotros. Es una moto muy ágil, fácil de conducción, es baja, la rueda es alta, que da más seguridad cuando llueve. En general...
¿No corre mucho?
No, porque nosotros estamos, o sea, alquilamos, hemos decidido, es uno de nuestros principales valores de cuidar mucho a nuestros clientes. O sea, en el momento cuando subes de ciclomotor a motocicleta, se potencian la siniestralidad, ¿no? Nosotros ofrecemos en el negocio de sharing ciclomotores. ¿Por qué? Porque reduciendo la moto a 49 pasan mucho menos accidentes. Es muy importante.
Y menos multas.
De velocidad.
De velocidad,
ah,
¿no?
Sí, pero...
Porque está limitado.
Sí, pero... Bueno, ahí de todas formas la velocidad...
Multas sí que tenéis, ¿no?
Sí, de aparcamiento sí, muchas. Pero de velocidad también es cada cliente, ¿no? Que decide dónde... O
bueno, pero la moto decide. Decide que no pasará de 49.
Eso sí, eso sí.
Entonces, ¿tenéis motos de combustión, no? De
muy
gasolina.
Pocas.
Eso me imagino que estarán en las islas, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, en las islas todavía no hay red de recarga muy potente, entonces el cliente, por ejemplo, para Mallorca es difícil promover el vehículo eléctrico. Pero fijaos, de los 23.000 motos que tenemos, solo hay 3.000 de combustión, ya quedan pocas. Uh-huh. También algunos clientes B2B que deciden quieren conducir combustión. Uh-huh.
23.000 motos, se dice rápido. ¿Cuántas compráis cada mes?
Bastante. Lo que pasa, las compras se hacen normalmente al final del año, o sea, para todo el año, ¿no? O sea,
¿cuándo muere una moto?
Normalmente tiene un ciclo de vida como depende, ¿no? Del modelo de negocio, pero entre 4 y 5 años.
¿Y cómo depende?
Depende, por ejemplo, si tú eres mensajero y conduces muchos kilómetros, a lo mejor solo aguanta 2 años. Mientras en el alquiler turístico hacen pocos kilómetros, 3,000-4,000 al año.
¿Y las de la calle?
Las de sharing. Lo amortizamos.
Ustedes tienen que sufrir de todo.
Sí, pero metemos mucho, mucho cariño en reponer. O sea, cambiamos mucho plástico, cambiamos mucho los elementos. Entonces, aguantan mucho. Amortizamos a 5 o 6 años y las baterías a
5 años dura una moto estas de la calle?
Sí, sí, pero...
Con mucho mantenimiento.
Mucho mantenimiento. Reinvertimos mucho en el mantenimiento de estas motos.
Vale. Entonces, ¿cuándo aparece el negocio del sharing? ¿Volvimos un poco
a
la historia?
Sí, eso es 2016. Nos damos cuenta que en Madrid hay esta tendencia de alquilar coches por minutos.
¿Cómo se llamaba?
Car2Go.
Ah, bueno, ¿la marca?
Sí, sí, la marca.
Sí, las dos marcas eran Car2Go y DriveNow.
Que esto no entra en Barcelona. No se permite.
No, y ya no, todavía no.
Cosa curiosa.
Sí. En Barcelona no entra nada. Hubo un Zipcar de aquí que cerró.
Avancar.
Sí.
Hubo un Avancar que cerró, que no duró mucho.
Avancar fue fundado por Moventia y unos fundadores y luego se vendió a Zipcar, pero luego... Cero.
Nunca más.
Ahora hay dos otros, ¿no? Que alquilan, pero es coche, station-based se llama, porque se alquilan dentro de parkings.
Cierto.
No había motos por minuto en Barcelona.
No. Nosotros somos los primeros en Europa.
Somos los primeros.
En Europa. En Europa, sí. O sea, somos muy orgullosos porque somos nosotros realmente hacemos una innovación muy importante.
¿Cómo pasa esta creación?
Sí, nos damos cuenta de este alquiler por minutos de coches en Madrid, ¿no? Y decimos, mira, esto lo probamos con motos. Montamos un proyecto con el fabricante, con una empresa de tecnología de Suiza, otra de Lisboa, y montamos como un consorcio para montar. Y tenemos en 6-7 meses tenemos el primer prototipo y 6 meses después ya lanzamos 250 unidades.
¿Dónde, Barcelona? Uh-huh. Esto es eCultra.
eCultra, sí, no, exacto. Nosotros queríamos diferenciarlo del negocio tradicional.
¿Por qué? ¿Por qué otra marca?
Yo creo que lo hicimos bien porque realmente cogió mucha rapidez también. Pusimos un CEO, que era Oriol Marimón en su momento, uh-huh. Una sociedad aparte, fondos aparte, 100% participada nuestra. Pero no, al inicio también pensábamos, uy, si esto no funciona o funciona diferente, a lo mejor también buscamos otros socios o lo tenemos el riesgo un poco más aparte.
Era separable. O sea, hicisteis un proyecto que se podía separar.
Sí, era como un startup dentro del startup. Y 4 años después lo unificamos todo bajo de Cultra, ¿no? O sea, quitamos la E porque la E ya era tan obvio que era eléctrico. Ya toda nuestra flota es eléctrica casi.
O sea, ya no, la E-Cultra ya no existe.
No existe, la gente lo llama...
Nosotros le llamamos E-Cultra todavía, claro. Pues son muchos años.
Desde 3-4 años hicimos un cambio de marca, ¿no? Y solo ahora tenemos una única marca que... También para buscar más estas sinergias de las cuales hablo. O sea, todo el headquarter en Cultra trabaja para los 8 países y las 3 líneas de negocio. Todos. Entonces, buscamos sinergias. No tenemos empresas diferentes para B2B, B2C al final, ¿no? Con gente diferente. Muy poca gente es únicamente, por ejemplo, el equipo comercial, sí. El equipo comercial está dedicado solo a B2B, ¿de acuerdo? Pero en general todo el mundo intenta trabajar en todo.
¿Todas las ubicaciones que tenéis tienen los 3 modelos de negocio? No. ¿Turístico, B2B no. y calle?
No, señor. Es importante porque, por ejemplo, en Alemania, cuando entramos en un mercado, este año entramos en Alemania, mi país de origen, ¿no? Es muy chulo.
Volviendo a casa.
Sí. Entramos con B2B. Porque el B2B es mucho más planificable. O sea, tú coges un pedido y compras la moto. Entonces puedes escalar y ser rentable del minuto 1. Mientras en sharing necesitas una inversión, como he dicho, en París, 10 millones de euros upfront, ¿no?
Y riesgos de todo tipo.
Exacto.
Empezando por el riesgo del regulador, que...
Ajá. Ah, sí, eso fue muy interesante, sí.
Y te cambian
las
normas.
Porque en París sufrimos mucho.
Bueno, ¿y en Barcelona?
Sí.
Desaparecisteis durante unos meses, ¿no?
Sí. Nos han hecho
vosotros y todos,
jugada,
¿eh? O sea,
sí, una jugada muy fuerte en Barcelona, ¿no? Pero en París apostamos antes de tener el OK de la regulación y 2 años después, en julio ahora, hace 3 meses, nos han dado una de las 3 licencias en París. O sea, fue muy importante.
¿Solo hay 3 licencias?
Sí. ¿Y en París es muy curioso porque París tenía muchos patinetes, muchas bicis, varias motos. Ahora el regulador ha dicho no hay patinetes, o sea, han prohibido por referéndum.
Lo han votado.
Sí, había un referéndum en París. El problema, han votado...
Eso lo comentamos hace poco, en Revi.
Sí. O sea, han votado los patinetes y han dado 3 licencias.
¿De motos y de bici?
No, solo de motos por el momento. Bicis tienen un public bike sharing, ¿no? Que es muy conocido.
El Bicing de Evelib, Barcelona.
Exacto. Y luego tienen, o sea, lo del bike sharing no está regulado por el momento, pero viene. Sí, el regulador tiene que coger y regular. Es normal, porque es el espacio público de todos. Sí. O sea, estamos conformes. Pero claro, buscamos regulaciones favorables, porque también ayudamos mucho a las ciudades. Sí. Es vehículo compartido, totalmente. Es eléctrico, es accesible, o sea, es democrático porque pagas por uso, no tienes que invertir 5.000 euros, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas nuestro servicio, pero...
Yo uso mucho menos coche y mucho menos taxi porque hay bicis eléctricas y motos eléctricas.
Claro, Está igual.
Cuando hay prisa, es sí. O bici o moto sí, o taxi, claro. Coche, no hay más
y
opciones.
Y es multimodal, el usuario usa varios servicios, sí. A veces a lo mejor usas un taxi, ¿no? A veces usas un Uber, un Cabify.
Los taxis no les gustó nada cuando aparecieron las motos. En general, sí, cualquier cambio no les gusta demasiado.
No, pero no nos vieron como enemigo principal. ¿No?
Porque
no.
Tenían otro, tenían otro
enemigo, exacto.
Sí, sí.
Ya. Yeah. ¿Y cuál ha sido tu relación?
Por cierto, nosotros ya estamos dentro de Cabify ahora. Solo, o sea, nuestras motos se pueden alquilar tanto ¿sí? dentro de Cabify y FreeNow.
Porque Cabify arrancó Movo, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
No, Movo era un startup separado.
Vale.
Y Cabify cogió una participación y poco a poco se han
quedado.
Y lo
fusionó en la aplicación.
Eso. Ahora lo tienen las motos suyas, pero también las nuestras.
Ah, ¿sí? ¿Y ya está?
Sí.
Ostras.
Sí, sí.
Es un partnership que habéis hecho.
Sí, sí. Y vamos ya. Y también en FreeNow. O sea, es nuestra tendencia también de vender en directo. O sea, no vendemos solo en nuestra propia aplicación, pero también a través de partners.
¿Cómo ha evolucionado el regulador? La regulación de las ciudades. Explícanos un poco.
Cada ciudad es un mundo.
¿Cuáles son las opciones? La peor Barcelona siempre.
Que es donde estáis.
Sí.
Donde estamos todos, vaya. Sí.
Bueno, pero están en otras ciudades también, ¿no?
Sí.
No, pero físicamente.
No, porque, por ejemplo, Madrid completamente libre. Completamente libre.
Puedes poner tantas motos como quieras.
Sí. Pero claro, porque también ellos tenían la visión que nadie va a poner 100.000 motos. Porque es demasiada inversión. O sea, es un mercado...
Es grande Madrid.
Sí, que se autorregula.
Cubrir la zona es complicado.
Sí. Ahora somos 4 operadores, ¿no? Ahí y son a lo mejor 5.000 motos. No es nada. O sea, es ni un 3% de la flota de motos. O sea, no hay riesgo. Se autorregula. Nosotros tampoco vamos a poner mucho más motos. Creo que tenemos casi 2.000. Está bien para cubrir a la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, no había necesidad de regular licencias, según mi opinión. Entonces, ni Lisboa, ni Madrid, ni Milano, ni Roma, ¿no? Ni Valencia, ni Sevilla, donde estamos, hay regulación de licencias. O sea, aquí ha sido la idea de limitar a 7.000, pero han hecho una regulación.
7.000 motos,
pero la regulación está tan mal hecha que hoy en día solo circulan 2.000. O sea, ¿quién ha pedido? El ciudadano que no tiene motos a su disposición.
¿Cuántas son vuestras?
632. Cada uno 632.
¿Cada jugador?
632.
¿Puede tener 632 motos?
632 motos.
Cosa más rara, ¿no?
Sí,
¿y puede haber 11 jugadores o 12?
Habían 23 al inicio. Habían 23 con 300 licencias. O sea, es un sinsentido. Porque necesitas escala para todos. Por eso han muerto. O sea, de
para
los 23,
usuario, para empezar el usuario,
ahora
no
somos
va a abrir 23
5.
Aplicaciones
claro,
el usuario.
¿Cómo compites entonces?
Bueno, nosotros ahora, poco a poco, ¿no? Los que estaban antes se han mantenido. Estamos Acciona, Seatmo, Yego, Cabify y Cultra. 5. Entonces somos los mismos. El único problema es que nos faltan licencias. Entonces, claro.
¿Y no podéis comprar la licencia de otro?
No.
No.
No. Eso además me parece bien, porque ya había ahí jugadas feas, ¿no?
Todo el mundo comprar sabe. La empresa del otro. No,
bueno, pues nosotros todos sabemos que había una empresa que ha montado 9.
Yo
y
no lo
están
sé.
Muy mal vistos.
Hay una empresa que ha montado 9.
Sí, empresas, claro.
9 marcas.
En Alemania, aquí en Barcelona, claro. De los 23 había uno que acumuló todos los 9.
¿Quién es?
No lo voy a decir.
Unos franceses.
Es muy
no.
Obvio.
Ah, pues yo no lo sé.
Bueno,
es tan obvio que no lo sabemos.
La gente fue a abrigo.
¿Todavía existe?
No. Están justo por ser.
¿Americanos?
No. Tranquilo. Vamos a hablar de otra cosa.
Vale. No, yo no lo sabía.
Ya.
Y estamos hablando todo el rato de motos, ¿eh? Porque también hacéis bicicletas.
Sí.
Yo utilizo muchas veces la bicicleta.
Sí, la bici, claro. Nosotros aquí, cuando abrieron las licencias para las motos, también han empezado a abrir las licencias bicicletas.
También está limitado, ¿eh? Las
bicicletas eléctricas, exacto, hay 600. Por
¿32
operador.
O 600?
Creo que 612 por operador, ¿no? Claro, aquí el gran reto en bici eléctrica es que competimos con el bici, ¿no? Claro. Y es muy, desde nuestro punto de vista, a nivel competencia, no es fácil, ¿no? Porque el bici está altamente subvencionado.
Pierde dinero. Bicing
pierde dinero y reciben, el operador del Bicing recibe, yo creo el contrato a 10 años es 170 millones de euros, ¿vale? El quien opera el Bicing. Es pago, es como, como TMB, ¿no? O sea, es como transporte público. Mientras a nosotros nos piden 70 euros de cuota por bici.
¿Qué significa que nos piden?
Pagamos una licencia.
¿Tú pagas al ayuntamiento?
Eso.
¿Y por la moto también?
Sí, claro.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí,
la licencia que no solo hay que adjudicarla, también hay que pagarla.
Hay que pagar.
O sea, ¿no? ¿En Madrid no se paga?
No.
¿Y en Barcelona se paga por moto en la calle?
Sí.
¿Y por bici?
Sí, pero también esto no lo veo tan mal tampoco, ¿entendéis? Porque, o sea, ocupamos también espacio público, sí. Hacemos un negocio en la calle, está todo bien. Pero no es fácil operar con el bicing, porque el bicing es muy atractivo. ¿De acuerdo?
¿Sí? O sea, ¿es más rentable la moto que las bicis?
¿Bici eléctrica? Sí, más... Las motos tienen más rotaciones en Cultra.
Se mueven más, se utilizan más.
Se mueven mucho más, sí.
Porque las bicis, como tienen la competencia del bicing, pues no salen tanto. La mayoría de gente utiliza el bicing.
Sí, tenemos ahí más competencia.
¿Y qué más?
Pero también es nuestra estrategia de ser multimodal, ¿no? O sea, nosotros queremos tanto ofrecer moto como bici, ¿no?
¿Y por qué no patinete?
Porque está prohibido y Cultra como empresa nunca hemos creído en el patinete. Bueno, por muchas razones, ¿no?
Tiene dos ruedas.
Exacto.
Eso,
entra
sí.
En la definición.
Eso, claro. Y no pensáis que no lo hemos evaluado, sobre todo hace 5 años cuando había tanto hype, ¿no? El vehículo en general es muy peligroso. O sea, hay una siniestralidad hiper alta.
¿En patinete?
Sí. Segundo.
¿Sabes por qué? O sea, es por.
No, por la rueda es pequeña.
Vale, y, o sea, simplemente es menos estable.
Por la velocidad y la. O sea, son muy rápidas, ¿no? O sea,
y inestables. Por la rueda pequeña implica más inestabilidad.
Sí.
Cualquier cosita que pase.
Y es también menos regulado. O sea, una moto va en la calle, hay una licencia de conducir detrás, hay unas reglas, ¿no?
Mientras, y el patinete es.
No, es selva, guerra libre.
La
¿no?
selva.
La selva, ¿no? Luego, sustituye al final solo andar en pie, porque los viajes son de 1.5 kilómetros, ¿no? O sea, no realmente sustituye vehículos grandes, ¿no? La moto, nuestros viajes son 5 kilómetros en promedio. O sea, realmente hay sustitución de vehículo, ¿no? Y luego es siempre ha sido muy polémico, porque estos patinetes... La gente lo tira en todos lados, ¿no? O sea, habían muchos accidentes porque hay gente que va por la noche en bicicleta y se encuentra un patinete tirado en el suelo, ¿no? Entonces, nosotros ya lo vimos que era muy complicado. Entonces, nosotros nos hemos decidido, nosotros nos quedamos firmes con nuestros activos.
¿No comprasteis ni un patinete?
Sí, compramos. Compramos y probamos, pero al final decidimos de ser fiel. Un poco, tampoco como empresa, es muy importante decir a qué te dedicas. Porque si quieres hacer demasiadas cosas, es muy complicado.
Bueno, ya nosotros, turístico, B2C.
Claro, claro, claro. También hay mucho más sinergias entre bicicleta y moto eléctrica. La bicicleta eléctrica y la moto eléctrica cada vez más se
parecen mucho.
Sí, claro. Porque la bici cada vez más potente y la moto como la nuestra, la pequeña, ¿no? Es como más ligera, accesible, ligera, ¿no? Entonces, hay mucha conversión también en todo, ¿no? O sea, los mecánicos que nos reparan, ¿no? Nuestra gente que reparan motos y bicis son parecidas.
En esta conversación con el regulador, ¿vosotros hacéis algo? ¿Participáis?
Sí, mucho, mucho. Mucho.
¿Tienes un lobby? ¿Contratas una agencia?
Nosotros trabajamos,
tú?
Tenemos una persona interna que lleva Public Affairs, ¿de acuerdo? No es como lo de los patinetes o por ejemplo, Cabify, los de ride hailing, tienen departamentos grandes, ¿no? Nosotros trabajamos con una persona interna y luego subcontratamos agencias externas en cada país.
Cada ciudad es diferente, ¿no?
Cada
es un tema de
ciudad,
¿no?
Es un mundo, exacto.
Es un tema de contactos, ¿no?
Sí,
de enterarse.
De ciudad,
hay que enterarse.
De país,
no, de ciudad, totalmente.
Y de partido, porque
hay elecciones y cambian las cosas, o sea, es...
No, y ese es un mensaje también importante, ¿no? Como aquí hay muchos emprendedores que montan negocio. Cuando os metéis en un negocio que es regulado, ojo, porque de un día al otro podéis desaparecer o os pueden cambiar las reglas de juego. Entonces, recomendación, buscar mercados no regulados. Es así, porque es como... Imaginaos, nosotros perdemos en julio nuestra licencia de París. Imaginaos. Pierdo 10 millones de euros. Tengo que echar 70 personas a la calle. Por una decisión
eso
de
pasa
regulador.
En Barcelona, ¿no?
¿Cómo? En Barcelona tenía que despedir 50 personas por la
O sea, cuando vosotros teníais, creo, eras el número uno motos, en Barcelona, ¿no?
2.000 motos. Tuvimos mucho éxito. Seguimos teniendo...
2.000 motos, espera, es que sí. Es muy bestia, ¿eh? 2.000
sí.
motos,
sí.
Player número uno en Barcelona,
sí.
Y de un día para otro, cero.
No, 3.42. O sea, nos han reducido. 300... Los 7.000 los han repartido entre 23 empresas.
¿Y tú qué haces con las motos y con la gente? O sea, bueno, tienes que despedir a gente.
¿Y las motos? En contratos indefinidos, o sea, una guerra, sindicatos, ¿no? O sea, situaciones complicadas, ¿no? Las motos las moví en otras ciudades.
Las moviste, o sea, pudiste sí. absorber, el negocio sí. las pudo absorber, pero
ahí,
no tenía
tener
por qué.
Tener diversificación te ayuda. Muy
importante. Ahí tuviste suerte, sí.
No, bueno, lo de diversificación, no. Porque yo luego quiero hablar de esto, de B2B y B2C. Por ejemplo, en COVID nos ha salvado el B2B.
Claro.
Y ahora, por ejemplo, también es porque estamos diversificando no solo el modelo de negocio, pero países. Por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, un verano, por ejemplo, el verano este en Ibiza ha sido raro, por ejemplo, ¿no? Pero al contrario.
¿Por qué ha sido raro?
Ibiza en general ha sido mucho, mucho, no sé si vosotros habéis ido últimamente, sí. pero se ha hecho muy caro también. Uh-huh. Entonces ha perdido también, yo creo que se han pasado un poco a nivel de costes y todo. Vale. Entonces, había menos turismo que antes,
vale.
por ejemplo, ¿no? Pero luego lo compensamos porque, por ejemplo, Italia ha funcionado increíblemente bien, ¿no? Es bueno en una empresa también estar diversificado porque
es
te ayuda.
Bueno y te puede matar también.
También. Por foco. Complejidad, sí.
Complejidad.
¿No? Te hace menos sí. eficiente en general, ¿no? La diversificación te da resiliencia, sí. pero te puede dar menos eficiencia.
No, eso también mensaje para los fundadores. Cuanto podéis, manteneos en lo que estáis haciendo. O sea,
y diversificad a la vez, ¿no? Las dos cosas.
No, no hacer.
Es una contradicción.
¿No? Sí, claro. Es, no, porque. Sí, pero también el camino. Nosotros lo hicimos a lo largo de 17 años.
Claro.
Pero
es un punto
yo escucho
importante.
Muchos emprendedores que. Montan un muy buen negocio, para decir algo, en Barcelona y ya quieren el año que viene abrir 4 países. Es una puta locura.
Eso no es lo que hicimos en Factorial.
Vale, muy bien hecho. Bien.
El año
pero
segundo no,
una
pero...
cosa también es diferente. Hay que siempre matices.
El software escala más.
Claro,
que
vosotros,
la
un negocio tecnológico sí. escala mucho más que montar empresas, talleres,
sí, sí.
licencias, ¿no?
Sí, sí.
O sea, os podéis imaginar. ¿Cómo están nuestros talleres? Están súper, súper montados a nivel de PRL, a nivel de claro. antifuego, antiincendio. O sea, es mucha inversión.
De los 50 millones,
¿sí?
¿Qué parte es turismo, B2C sharing y B2B?
Sí, 5% vacacional.
¿Ah, 5%?
Sí, sí.
O sea, el primer negocio
sí,
se ha quedado en casi
sí.
anecdótico.
Sí.
Curioso.
¿No? Y luego está ahí más o menos iguales, B2B y B2C sharing.
¿Y en 5 o 10 años en el futuro lo ves?
Nosotros apostamos por todo esto. O sea, seguimos.
O sea, ¿lo ves que se mantengan
sí,
los dos?
Sí, porque en los dos áreas somos muy buenos, somos líderes en Europa. En los
pero
dos.
Has dicho que el profit está más en el B2B que en el B2C.
Sí, pero no sharing. Significa que en el largo plazo va a estar, porque cada vez más hay más viajes. Cada vez más la gente.
Pues si tienes capado el volumen es una putada.
Pero no en viajes.
En
o sea,
Barcelona. Sí. En Barcelona tiene escapado el volumen
sí,
máximo.
Pero ni es el problema ahora de flota, es más de gente. O sea, necesitamos que sumar todavía más clientes.
Usuarios.
Más usuarios.
Más descargas pero, de la aplicación.
Pero claro, pero esto va a venir porque cada vez más la gente ya no quiere comprar vehículo. Quiere usar movilidad por uso. ¿No?
Sí,
ya
sí.
cada vez más consciente que quiere desplazarse de forma sostenible. ¿No? O sea, nuestro negocio crece en sí. Estamos en una buena tendencia. ¿No? O sea, también las ciudades, lo ves, cada vez menos coches.
Sí, sí.
Abre mucho el espacio para bicicletas.
Y aquí en Barcelona están convirtiendo en peatonal.
Ajá.
Luego dicen que no es legal y que lo vuelven a dar.
También bueno, pasa, sí.
Cambio de partidos.
Al final no sé qué va a pasar, pero...
No, y también se está restringiendo
es europea, ¿eh?
Los diéseles viejos, ¿no? Este tipo de cosas. O sea, hay cada vez más presión a menos coches.
Claro. No, y tiene todo el
progresivamente,
sentido.
Pero es bueno.
Sí, para o nosotros sea, es muy bueno y sobre todo esta tendencia, vosotros lo notáis y la gente joven no quiere ya ser propietario de un vehículo, porque un vehículo conlleva seguros.
La gente no quiere ser propietario de nada, que creo que también se están pasando.
Pago por uso. ¿No?
Pago por uso todo.
Está bien.
Oye, ahora hay players nuevos. Bernat y yo somos los dos de hace muchos años usuarios de eCultra.
Sí,
sí, pero van llegando gente nueva, ¿no? Yo hace poco conocí a la gente que está detrás de Bolt y probé su producto,
sí,
que tiene unas bicicletas eléctricas en Barcelona.
Sí.
Son bastante más caras.
Mucho más caras.
Y pagas por reservar.
Sí.
Yo no miré el precio.
Pagas un euro de unlock fee.
No miré el precio porque pienso, bueno, total será 2-3 euros, no ajusté, sí, ¿no? Y lo hice y dije, ostras, cuando me llegó el email de confirmación, dije, es bastante más caro.
Sí.
¿Es una oportunidad para vosotros esto? ¿Cómo veis el pricing?
Sí, revenue management es hiperimportante, sobre todo saber cuándo, ¿no? Puedes cobrar, cuándo no. Nosotros, por ejemplo, en el vacacional es muy típico, ¿no? O sea, una moto en Ibiza la puedes alquilar a un precio mucho más alto en agosto que en febrero, ¿no? Claro. O sea, por eso también tenemos estos modelos de largo plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos suscripción. Puedes alquilar una moto para,
o sea, B2C,
para un mes. Sí,
pero largo plazo.
Sí.
Que en realidad es un cuarto modelo, porque no es, sí, ni B2B ni B2C.
Sí,
ni
pero
el,
lo llevamos todo dentro de Station Based. O sea, nosotros tenemos Station Based, que es desde tienda,
vale,
luego Free Float,
vale,
¿vale? Y B2B.
Vale. Y en este Station Based,
sí,
¿cómo os afecta el precio?
Sí, el revenue management es hiperimportante, muy importante, ¿no? Entonces, hay que leer la demanda, ¿no? ¿Cuánto está la gente dispuesto a pagar y saber cómo, ¿no? Y esto vendrá mucho más, ¿no? Porque no es lo mismo conducir una moto, por ejemplo, un viernes a lo mejor a las 8 de la mañana que un domingo a las 3 de la tarde, donde hay mucha más disponibilidad, ¿no? La gente también, por
¿hacéis,
ejemplo,
¿hacéis precio dinámico como, sí, Uber, sí, sí, famosamente,
sí, sí, estamos
popularizó?
Así, justo estamos empezando este año, ¿no?
Vale.
Para el beneficio del usuario también, porque habrá momentos cuando baja el precio, ¿no?
Aquí es más difícil argumentarlo, ¿no? Porque Uber, por ejemplo, famosamente popularizó, no sé si lo inventó, el surge pricing, ¿no? Que significa que, por ejemplo, en el viernes por la noche, que la gente pues vuelve de una cena y ha bebido y no puede coger el coche, todo el mundo quiere coger un Uber, pero claro, Uber es un marketplace y, sí, tiene un conductor. Y el surge pricing beneficia principalmente, sí, al conductor y, sí, luego su porcentaje, sí, pues es un porcentaje de un número, sí, más grande, sí, también, ¿no? Ellos argumentaban de lo hacemos para mantener el balance del marketplace y beneficiamos, sí, al conductor. Tú no tienes marketplace.
En este sentido no, pero nos interesa mucho que hay momentos, ¿no? Cuando la flota está infrautilizada, entonces ahí bajamos precio, ¿no?
Para ya, pero ya, y
el problema es tener la limitación, ¿eh? Para mí, o sea, si tienes 300 motos o 600 como máximo, ahí no puedes jugar.
No, pero Barcelona es muy especial. Recuerda que estamos en 9 mercados.
Vale.
O sea, Barcelona también va a cambiar, es la buena noticia, porque a partir de julio del año que viene hay una nueva regulación. Y vamos a tener una regulación de motos con un máximo de 15.000 motos,
vale,
en toda la AMB. Entonces va a ser, es muy positivo también para el cliente, porque puedes usar el sharing no solo en el centro de Barcelona, pero lo puedes llevar.
¿Tú crees que el sharing es negocio de tendencia? ¿Es donde hay el mercado en el futuro?
En B2C, sí. Sí, sí. Es el vehículo compartido.
Sí.
No se necesita un...
Hace muchos años que se habla, pero parece que cada vez está creciendo,
claro,
más.
Claro, ¿no? También porque fue una tendencia al inicio muy hype, ¿no? El VC entró, mucho dinero, ¿no? Bolt, Lime, Tia han hecho more than 1 billion rounds, ¿no? En cash-in, ¿no? Había mucho, mucho hype. Ahora el trend está ahí. A lo mejor no se han manifestado tan rápido como pensábamos, pero la tendencia...
Oye, pero este hype te fue muy bien, ¿eh?
A mí más o menos, porque...
Hombre, te explicaron el concepto.
No, porque han entrado muchos jugadores que han bajado precios y todo, ¿no?
Pero
y
al mismo tiempo explicaron el concepto al mercado.
Eso
que
sí.
Luego se han ido estos jugadores.
Pero
y te
todos se han
ti.
Ido, o sea, han venido,
claro, pero esa es la ventaja.
Y han salido tan rápido.
Lo importante es quién queda el último, ¿no? ¿Quién es el primero?
¿Han muerto?
Muchos, muchos han muerto. O sea, muchos y siguen.
Se han quemado el dinero.
Sí.
Eso. En marketing.
Y headquarters.
O sea, no en el negocio, sino en overheads.
En mucho overhead, sí.
Es que ingenieros. Uno se vuelve loco cuando levantas un billón,
sí,
y pierdes la noción de, sí, todo.
No, y contratas gente muy cara.
Ya. Yeah. Oye, si, yo es que yo entiendo lo de la diversificación, ¿eh? Pero... O sea, si tienes un euro, si puedes meterlo en uno de los negocios, ¿dónde lo metes? ¿En el sharing o en el B2B?
Es muy buena idea. Sí, la tenemos muchas veces en el board, ¿no? También, Por el B2B también hay que generar contratos rentables. Tampoco claro. Hay un bottleneck. O sea, no es que...
No crece tan rápido
como crees. Entonces, también cuando... Lo bueno es que si te mueves en una ciudad nueva como París, ¿vale? Tú tienes unos gastos fijos, ¿no? En la base. Porque necesitas ahí una sociedad, administrador, mecánicos, instalaciones, oficinas, ¿no? Entonces, es muy bueno... también genera con negocio B2B y B2C, porque de esta manera pagas los gastos fijos.
Te paga la oficina y el mecánico, el taller.
Sí, tenemos mucho gasto fijo.
O sea, necesitas volumen y buscas el volumen en distintos lados, ¿no?
Necesitamos muchas motos rodando para cubrir la estructura.
Ya, pero es que esto tiene problemas. O sea, el B2B necesitas comerciales.
Sí.
Y tú dices que el marketing es el mismo. Yo no sé si lo acabo de ver. Igual
no tenemos mucho
marketing del B2C, B2B.
No, el marketing lo que digo es que puedes tener gente especializada en comunicación o canales, ¿sabes? Y generan leads en un caso, en el otro captan usuarios que te bajan la aplicación.
Ya. Es que si hacemos doble clic en el B2B, hay 1,000 negocios. Están las flotas, sí. La gente, los globos de turno, luego están las pequeñas panaderías.
Eso. Mucho long tail.
Hay un long tail brutal.
Nosotros tenemos unos más de 2,000 clientes. O sea,
en B2B.
Sí, mucha gente que tiene 3 motos.
Es muchísimo esto.
Tenemos casi 100 ayuntamientos que nos alquilan motos para sus policiales, para la gente que vigila los parkings, los jardines.
¿Que esto va por concurso? O?
Sí, mucho también.
O sea, también tenéis gente especialista en ir a concursos.
Sí, en la parte comercial tenemos esta parte.
O sea, me parece que no es ni B2B eso ya. Sí. Es gente que le llama B2G, ¿no? Mm-hmm. Business to Government. Mm-hmm.
Vale. Y aún así conseguís tener un EBITDA de 7, has dicho de 7 millones de euros.
Sí, porque somos también a nivel, cada empresa también tiene sus capacidades. Nosotros tenemos, digamos, en Cultra una capacidad de trabajo muy alta. O sea, creo que somos muy productivos, todo el mundo.
Interesante. Explíquenos la P&L, la estructura. Sí. Antes has dicho, es diferente el margen de contribución que el cash.
Sí.
¿No? Has dicho facturación, EBITDA... Uh-huh.
Claro, en nuestro negocio es muy importante ganar la amortización de las motos, ¿no? Porque hay mucho dinero en la amortización.
O sea, entonces, el EBITDA no es cash, ¿eh? Desde luego.
Exacto, porque hay que tener EBITDA menos CAPEX, el free cash flow. Eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Eso es lo que hace que vivan o mueran los negocios.
Exacto, entonces P&L es todo relativo. Después de un tiempo te das cuenta que lo que realmente es importante es el free cash flow.
Cuéntanos, ¿cómo
y nosotros
funciona?
También, como tenemos deuda, ¿vale? Como compramos ya muchos activos con financiación, también hay que cubrir el principal y los intereses de la deuda.
Motos y bicis, principalmente.
Sí, y tecnología. Invertimos también en...
¿Eso hacéis con deuda, la tecnología?
También es, para nosotros es CAPEX, ¿no? Porque construimos aplicaciones, back-end, ¿no?
Sí, pero es un CAPEX... Muy diferente del CAPEX moto, que sabes que la metes en el market, bueno, en el marketplace, no. En la calle y que la monetizas.
O la puedes devolver o vender.
Exacto.
Que el software no te lo puedes vender.
Sí, pero sin embargo...
No se acaba nunca.
Pero, Wallapop.
Pero nosotros lo vemos como una inversión, ¿no?
O sea, es una inversión, pero es más arriesgada. Uh-huh. O sea, es más incierto el retorno de una inversión en tecnología, ¿no?
Bueno. Sabemos, tenemos por suerte, tenemos bastante claro lo que estamos construyendo.
¿Sí? Qué suerte.
Sí, la verdad. Después de lo importante aquí es que hay mucha retención en el equipo. O sea, tengo mucha gente que lleva muchos años en Cultra.
Un paréntesis pequeño, hablando de tecnología.
Sí.
Si no me equivoco, empezasteis...
Con cero tecnología.
No, o sea, eCultra subcontratando...
Sí.
Una plataforma.
Totalmente, no. Al inicio todo
no era SaaS. Vuestro software.
No. No. Nosotros en este sentido buscamos time to market. En su momento queríamos rápidamente lanzar eCultra a la calle y trabajamos con tecnología.
O sea, era una marca blanca de una plataforma de motosharing que
ya
existía.
Exacto. Y con ellos juntos desarrollamos la plataforma. Y también
¿Y luego
IoT.
Contrataste a esta gente y se quedó en el equipo o empezaste
no,
de nuevo
no. años después? En algún momento nos damos cuenta que no podíamos depender demasiado de estas partners. Y empezamos a construir propio...
De cero.
De cero.
Y tirasteis a la basura todo lo que habíais hecho con
este partner.
Sí, y
eso hace poco. Eso hace 3-4 años. O sea, en 3-4 años nos convertimos ahora, últimamente, en una empresa muy tecnológica.
¿Volverías a hacerlo igual?
Es buena pregunta. Yo creo que también nos ayudó mucho, mucho en saber qué queríamos construir.
Validar el problema.
Exactamente a lo que queríamos. Nos ayudó mucho. Teníamos muy bien claros los requerimientos. Hicimos un híbrido entre unos equipos externos y unos equipos internos. Y la verdad nos fue bien. Y ahora cada vez más gente interna. Pero también fue muy bueno porque nos daba mucha rapidez. O sea, creo que en 18 meses hemos construido todo el sistema desde cero.
¿Ahora?
Sí.
Bueno, ya lo sabíais todo.
Hace dos años.
Hace unos años, sí. Porque ya llevabais muchos años aprendiendo con una plataforma third party. Sí.
Que ha habido momentos donde la aplicación era un poco difícil de usar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, bueno, ahora creo que ha ido mejorando.
Era ese momento cuando...
Este momento de... O sea, tú coges una moto porque vas rápido, vas a algún sitio, ¿no? Si no vas caminando vas, sí. O coges transporte público. Sí. Entonces, cuando te tienes que quedar en el sitio donde estás llegando tarde en la reunión, ahí que bloqueando, que si la foto, que si no sé qué...
Claro. No, ahí hemos mejorado
muchísimo. El casco no cierra.
Ahí hemos mejorado muchísimo, pero a nivel de la app tampoco es solo... O sea, porque hay que gestionar también la conectividad con el vehículo, ¿no? Entonces.
Por cierto, me acabo de acordar que tengo abajo en el almacén un casco tuyo.
¡Ay!
Te lo tengo que devolver.
Por favor. Sí.
Ahora te lo devuelvo.
El CAPEX.
Es el día, un día que no cierra, es típica reunión, no cierra.
Yo tengo uno de un competidor.
Abre un chat y explícale que no.
Yo tengo uno de un competidor tuyo que no me abría. Tenía prisa, me fui, escribí a soporte diciendo, no se me ha abierto, tengo el casco.
Bueno, al menos nos hacéis publicidad.
No me contestaron, no lo uso porque me da vergüenza. Ah, sí. No, es verdad.
Hay que devolverlo.
Lo tengo en casa.
Es que te para la policía,
me
han dicho.
No, pero yo escribí y no me contestaron nunca, y lo tengo en casa. Pero no me atrevo a usarlo porque me da vergüenza ir por el mundo con un casco de una competencia tuya, además, que no me lo pidieron de vuelta.
¿Cuántos cascos compráis al mes?
Ah, bastante. Sí,
eso pasa, ¿no?
Miles,
esto pasa bastante.
Sí, pasa. Pero también por higiene cambiamos mucho los cascos, ¿no? Yeah. Porque la gente valora mucho que los cascos son nuevos.
Es verdad que son mucho más limpios, están mucho mejor
también
los de
cultura. También limpiamos, o sea, cada
¿tú te pones
día,
gorrito de papel?
Sí, también hay un gorrito.
Yo gorrito porque me da palo y vergüenza.
Vale.
Ambas cosas.
Vale. Sí, mucha gente usa la boina. Y también limpiamos mucho. O sea, fijaos que cada día, en cada moto pasa un operario nuestro, ¿no? Entonces, no solo cambia las baterías, pero también hace una limpieza del vehículo.
¿Qué es lo peor que le ha pasado a una moto? ¿Puedes explicar alguna?
Uy, sí. Por ejemplo, hay gente que ha hecho los tontos y se va saltando al agua.
¿Motos en el mar?
Sí.
Hay cultras flotando, en el mar.
Flotando en
no,
el mar.
Nosotros recuperando con... O sea, nosotros mismos, nuestra gente, ¿no? Recuperando mucho.
¿En serio?
O sea, sí, hay muchos actos de vandalismo. Yeah. Y claro, no nos gusta nada, ¿no? Entonces,
¿por la noche se puede usar cultra?
Sí.
24/7.
Sí, pero hacemos mucha...
Al principio no era así, ¿no?
No, al principio no. Pero hacemos mucha precaución y mucha educación al conductor que no se puede conducir con alcohol, ¿no? Por ejemplo, al inicio, ahora, si creo que es entre la 1 y las 5, si abres la app, te hace hacer un pequeño quiz.
¿En serio?
Sí.
¿Ah, sí?
No lo he usado. No lo he usado estas horas.
Hacemos este quiz.
Seguramente por responsabilidad.
¿Con qué sentido? ¿Qué significa? También con el sentido que el conductor es consciente. Si realmente puede conducir o no. O sea, si tiene problemas con este quiz, ya le da mensajes seguro.
Aunque esta responsabilidad al menos le va al conductor, ¿no?
Siempre. Pero no queremos, o sea, promovemos mucho, mucho el uso responsable.
¿Y el aparcamiento? ¿El mal aparcamiento?
También. Intentamos mucho insistir, educar, pero al final...
Te salen pop-up siempre, pero lo vas cerrando.
Sí, porque vas con prisa.
Y dices, ¿has aparcado bien? Sí. Y todo.
Foto así. Uy, perdón.
Pero ¿a quién le cae la multa?
Al conductor, sí.
¿Ah,
pero
sí?
Que ni es agradable para él ni para nosotros, porque nosotros tenemos que ir al depósito, recoger la moto está parada, luego la multa hay que cobrarle al conductor.
¿Hay que avanzarla primero, vosotros?
Sí.
Hostia.
¿La cobráis de la tarjeta que tiene
a
puesta
veces,
en la aplicación?
Depende de cada ciudad. Las reglas ahí son diferentes. O sea, por ejemplo, en España creo que hay 500 sitios que emiten multas. Port Autuaria, Mossos, Guardia Civil, los ayuntamientos, o sea, ¿no? O sea, las multas...
Tenéis una partida en el balance de millones de euros por cobrar de multas.
Sí, hay Hay muchas.
Están en activo,
nosotros
entiendo.
Tenemos activo, nosotros tenemos 3-4 personas de gestión de multas, sí. Pero es una pena porque nos gustaría mucho evitar las multas. Y es un gran discurso con el ayuntamiento porque pensamos también que ellos... espero que no cogen más motos nuestras que los privados. ¿No?
Ya. Que no haya un poco de persecución.
O sea, lo que quieres decir es que le tienen un poco de ganas más a las...
Puede ser, no sé. Puede ser también depender de personas individuales.
Totalmente.
¿No?
Ya.
Pero en general es una gestión complicada, el negocio en sí, como veis, ¿no? Hay muchos vertientes, hay multas, accidentes, hay de todo, ¿no? O sea, hay que estar muy encima. Es un negocio muy, muy operativo. Y es mucha ejecución. O sea, hay muchas empresas que se han metido en nuestro negocio, pero luego no tienen la capacidad de ejecución. Hay que mirar mucho el céntimo. Hay que estar muy encima del día al día.
¿Cuánto vale una moto?
Depende, todo depende. Tenemos motos de 2.500 hasta 20.000.
¿Pero las motos que tenéis en la calle? ¿Cuánto puede valer?
No lo puedo decir, pero más o menos sabéis los precios de una moto, ¿no?
¿1.000 euros?
No, mucho más.
¿Mucho más?
Claro.
Pues son muy pequeñitas.
No, las baterías...
¿Y las compráis de volumen?
Solo las baterías son muy caras, ¿sabes? Una batería así es como un portátil.
¿Y cuánto genera una moto al mes? ¿En euros?
Bueno, nosotros tenemos más o menos unos 5 viajes, ¿no? Entonces ya...
¿5 viajes
al día?
Sí.
Al día.
¿No? Y un viaje promedio, 3 euros, entonces ya sabes.
¿3 euros?
Sí.
¿No? 15 por... Sí. 20, 300 euros. Usando 20 días laborables. Contando fin de semana, un poquito más. 400 euros al mes.
Sí.
De facturación bruta.
Más o menos.
Claro, hay que ir cada día a la moto, limpiar el casco, cambiar de la batería.
Sí, amortizar la moto.
Moverla, sí.
Sí, pues es un negocio de mucha escala. O sea, nosotros tenemos como 15.000 vehículos, entramos en rentabilidad. O sea, necesitas mucho volumen.
¿Cuál es el OPEX mensual por moto? ¿Cuánto cuesta mantenerla? Y la depreciación. Has dicho 5 años, ¿no? De vida una moto.
Sí.
¿Y mantenerla? ¿Cuánto cuesta por moto?
Ah, bueno, depende también del segmento, ¿no? O sea, tanto de sharing como de B2B.
Cuando tienes volumen, eso es lo que marginalmente va bajando el coste, ¿no?
También, porque hay escala, ¿no? Si tienes, puedes escalar un centro, unos mecánicos por más vehículos. También tenemos, por ejemplo, estamos en sitios alquilando motos donde no tenemos propia infraestructura. Por ejemplo, nosotros alquilamos motos en Valladolid o en Zaragoza, donde no tenemos cultura propias instalaciones, entonces trabajamos con
terceros.
Talleres externos.
¿No? Tenéis menos margen.
Más o menos 180 talleres externos en toda Europa.
Luego la moto hay que moverla por Barcelona, no se mueve sola, porque todo el mundo va a la playa.
La verdad, esto se regulariza bastante
¿Sí?
solo. Sí, sí,
claro,
sí.
No es bici. Sí. La moto sube también.
Sí, la
moto. Curioso, nos decía el otro día el chico de Revi. Kiran, uh-huh. Nos explicaba que estaban todo el día moviendo los patinetes porque uh-huh. no, todo el mundo iba a los mismos sitios, uh-huh. se concentraban.
No, si tienes suficiente volumen, esto funciona como ¿cómo se dice? Un volumen de peces, ¿no? O sea, casi es natural la distribución, está bastante chulo. Se movemos pocas motos. Lo que hacemos es, cuando una moto no se ha movido durante 8 horas, le metemos una estrella y es un bono.
Un descuento,
entonces,
¿no?
Hay un descuento de 50 céntimos o
100. Pero eso es porque no se ha movido.
Exacto. Incentivamos, ¿no?, al uso. También hemos creado zonas, digamos, donde vas. Por ejemplo, si vas a Tocha, ¿no?, en estas zonas hay descuento. O sea, si dejas la moto en una zona...
Donde la necesitaréis más.
Exacto.
Ya, pero tú vas donde vas, ¿no?
Sí, pero hay gente que a lo mejor, en vez de ir a la reunión, es importante para ellos de ahorrar 1 euro y le acercan a la zona promocional.
Yeah. O sea, lo de las zonas de aparcamiento es complicado, ¿eh? Porque la moto normalmente no estás mirando el móvil. Y ahí en Barcelona, en Gracia, por ejemplo, tenéis ahí una cuadrícula mortal que puedes aparcar en una calle sí, otra no, una sí, otra no.
Sí.
Y...
Pero todo esto es por regulación. O sea,
no,
nosotros estas zonas no definimos nosotros.
¿No? O sea, os obligan, ¿eh?
Sí.
Oye, si ahora viene Uber y te ofrece 500 millones de euros, ¿lo vendes?
Por 500 millones. Sí. No es mal precio.
No es un mal precio, ¿no?
No.
Esto sería 10 veces, antes hablábamos de múltiplos, ¿no? 10 veces facturación
revenue,
más o menos.
No, eso sería increíble.
Y sería,
pero se valora por EBITDA.
Por eso.
EBITDA,
sería menos de 100 veces, pero casi, ¿no? 80 veces EBITDA.
Uf, sí, eso sería...
Es un buen múltiplo, ¿eh?
No, claro.
¿Y qué harías en el día siguiente?
¿Yo?
Sí.
Ah, yo seguiría viviendo bastante normal. Soy un chico sencillo. O sea, me gusta mucho mi deporte.
¿Tenis?
Juego tenis, beach volley mucho, hago kite, hago ski, hago mucho deporte y yo creo que no cambiará mucho. Si montaría otros...
dejarías de estar todas las horas con Cultra, seguramente.
Con
¿no?
Cultra, sí. Si montaría un proyecto desde cero, no lo sé. O sea, creo que estaría más inclinado a coger un proyecto ya existente.
¿Te quieres saltar
etapas? Un poco
etapas,
más avanzar, porque la etapa inicial también hay que tener su edad, ¿no? Yo tengo ahora 50, o sea, casi 50. Es como cada etapa de la empresa requiere otros...
¿Y tú te has instalado a Barcelona? ¿Has montado familia en Barcelona?
Sí, sí, estoy aquí. ¿Ah, no, sí? Feliz. Vivimos en Sarria y... No, Barcelona es encantador. O sea, me encanta. Yo no cambiaría esta ciudad por otra.
Excepto la regulación.
El número
sí,
de motos.
Pero esto poco a poco también... O sea, yo creo que el ayuntamiento también sabe que la regulación no ha sido óptima y están trabajando en mejoras.
Hemos hablado un poco de cómo empezaste sí. la compañía y de que empezaste 50-50, ¿no? Con uh-huh. estos dos gemelos.
Sí.
Y luego nos has hablado un poco de pasada, pero ¿cómo has financiado la empresa y quién está en el cap table yeah. ahora?
Ya, yeah. No, en Cultra hicimos, como he dicho, la primera ronda con estos Business Angels. Luego entró Caixa Capital Risk.
¿Con equity o con
equity,
deuda?
Sí, con equity.
¿Vale?
Tuvimos a ellos como socios y yo creo en el 2010... conocimos a un family office alemán y este family office decidió de quedarse con todas las participas, los otros. O sea, quedaba yo y
compró
ellos.
Compró a todos los inversores, sí. incluidos tus cofundadores.
Sí.
O sea, te quedaste solo.
Sí, con ellos.
Tú con minoría, uh-huh. ellos con mayoría.
Eso.
¿Y tú has recuperado participación o siempre has ido diluyendo con la financiación?
No, yo recuperé también a través de ESOPs.
Ah, muy bien.
Sí.
O sea, como compensación.
Sí.
¿Vale? ¿Y luego cómo ha avanzado? O sea, ¿eso fue solo secundario o también metieron dinero en la empresa?
No, también
vale, secundario. O sea, combinación sí, de las dos
una
cosas.
Combinación, ¿no? Y poco a poco, cuando, por ejemplo, lanzamos lo de sharing, necesitamos mucho equity, mucho, porque crecimos en Barcelona, en Roma, Milano, eso fue mucho capex.
Podrías haberlo hecho más lento.
Sí.
Pero
estoy agradecido, ahí estoy agradecido que hicimos rápido, porque... Fue muy bueno ser
apareció
primero.
Muy rápido los
por ejemplo, en Barcelona, seguimos como fuimos primeros, seguimos con más de un 40% de cuota de mercado. O sea, porque es muy importante ser first mover, muy importante.
Sí.
Porque, claro, es la app que tienes en tu móvil. O sea, es muy difícil que te la desinstalas.
O sea, ahí decidiste diluirte para ir rápido.
Sí, ahí fuimos, levantamos mucho. O
¿cuánto?
Sea, más de 70.
¿70 millones de euros?
Sí. En esta fase.
Con,
entre
con deuda, este
entre
family
equity y shareholder loans.
¿Con este family office?
Sí.
¿Alemán?
Sí. Y luego financiamos también con deuda. Empezamos a coger leasings de
vehículos. ¿Con bancos?
Con bancos, sí.
Es que el leasing aquí parece obvio, ¿no? Con
sí,
la moto.
Sí, sí. Si tienes contratos sólidos detrás. Uh-huh. Si lo alquilas al sharing no es tan fácil, pero en B2B sí se puede financiar. Porque son flujos de caja asegurados. No, y luego hicimos en 2020 hicimos una ampliación con un family office español, ¿no? Y ahora son estos dos family offices y estoy yo. Y en julio hicimos algo muy importante. Cerramos una ronda de deuda, un syndicated loan, un crédito sindicado con 6 bancos españoles, 22 millones de euros.
¿Y esto qué condiciones es? ¿Es un tipo...?
Es muy bueno porque es deuda bancaria realmente tradicional, ¿no? O sea, esto te permite cuando tienes EBITDA positivos, ¿no? Que tienes ya una uh-huh. estructura de balance sólido. Con...
Sin avales. Y el error de la primera empresa
exacto.
no lo has hecho.
Eso
hombre,
fue...
22 millones con avales no está mal, ¿no?
Sería sin avales, sí.
No, con avales
sí,
sería...
Sí, sí, sería complicado. ¿No? Entonces es... Está bien porque son 6 bancos, que nos, 6 instituciones, ¿no? Que
españoles.
Nos, sí, pero también está el ICF, por ejemplo, ¿no?
Vale.
O sea,
¿y eso es un crédito normal? ¿Lo vuelves al final del periodo? ¿Lo vas
sí,
amortizando
sí.
mes a mes? ¿Cómo funciona esto? Porque hablamos
sí,
siempre
sí.
de rondas, pero nunca hablamos
no,
de deuda.
No, porque es muy, eso quería compartir, ¿no? Porque llegas en un momento como un crédito no es dilutivo, ¿no? Y realmente está financiado con los cash flows de la empresa, ¿no? Entonces... Es un instrumento muy interesante.
El crédito siempre es mejor que hacer una ampliación de capital, excepto cuando no lo puedes devolver.
Eso es el tema.
Porque
necesito
cuando no puedes devolver una apreciación de capital, pues todo el mundo se jode, digamos, pero no rompe la empresa.
Correcto.
La deuda puede romper la empresa.
Correcto, necesitas los cash flows. Y obvio, el due diligence de los bancos es muy, muy enfocado en estos cash flows.
Ya, pero tienen los warrants, ¿no? Y pueden
no tienen.
Tiene, o sea, lo que tiene son cláusulas de si
covenant,
dejas,
exacto.
Covenant,
sí, ¿no? Por ejemplo,
no sé cómo se dice en español.
Sí. No, pero es muy importante. Para mí es muy importante porque entre equity y deuda bancaria normal hay mil vertientes, ¿no? Vale, hay venture debt, hay warrants.
No, esto no es venture debt.
No.
Es deuda tradicional.
Y venture debt está mejor a lo mejor que equity, pero ojo, porque pagas a lo mejor 13-14% de interés, que me parece mucho, o sea, un negocio para
y son plazos cortos.
Sí. Entonces,
aquí tienes un plazo largo.
Sí, a 5 años. Es la vida útil de los CAPEX.
Aún así, o sea, el riesgo de la empresa aumenta con deuda.
Sí.
¿No? O sea, ahora, por ejemplo, hay un cambio regulatorio y tienes que pagar al banco.
Sí.
Puedes renegociar, ¿no? Sí. Cuando ya tienes esas cantidades...
Sí. No, también, claro, tú esta gente, son departamentos muy especializados dentro de los bancos, saben esto.
Yeah.
O sea, es una negociación muy especial y muy diferente al inversor de equity. Uh-huh. Es gente muy profesional. Sara, que normalmente financia empresas muy grandes con préstamos de 300 millones, 400 yeah. millones. ¿No? Entonces, por Cultra es un paso hiper importante haber entrado en esta categoría de deuda. ¿No? Porque es una categoría de deuda relativamente barata, ¿no?
¿Qué orden de magnitud estamos hablando? ¿De tipo de interés?
Euribor más un algo, pero poco, ¿no? Entonces, es variable según el Euribor, ¿no? Lo tienes que devolver al largo de los 4 o 5 años y luego también hay un balón. O sea, no pagas durante todo el tiempo, pero tienes que pagar al final. Lo bueno es que tienes estos bancos como partners y stakeholders. Sí. Y es muy probable que luego, si tú sigues repagando esta deuda...
También, ellos necesitan colocar el dinero.
Claro, y luego también son tus partners, entonces sí. Luego se puede refinanciar.
Sí.
¿Pero tienen derechos políticos sobre tus inversiones?
No, cero.
¿No pueden decir nada?
No. Uh-huh.
Mientras cumplas los covenants.
Flows, sí.
Que es básicamente los cash flows.
Sí.
Alguien dijo una vez que si tú le debes 20.000 euros a un banco tienes un problema, pero cuando le debes 20 millones de euros, el problema lo tiene el banco, ¿no? O sea, que de alguna forma tenéis que negociar.
Sí, pero está bien diversificado, ¿no? O sea,
claro,
ya en este caso Bank Santander ha liderado la ronda, pero entran...
Santander,
pero entran luego todo el resto de bancos, ¿no? O sea, y estos equipos hablan entre ellos y comparten los deals. Es como un term sheet. ¿Sabes cuando tienes un lead investor?
Sí, sí.
Luego se apuntan
primero
otros.
Es el difícil siempre.
Sí, si Santander está convencido, ha hecho con su departamento de riesgo el análisis, es muy probable que los otros bancos entren.
¿Y estos family offices que invierten?
Sí.
¿Por qué invierten? ¿Qué esperan de esta inversión?
Sí, es una categoría de inversor muy interesante, creo. Es muy diferente como un VC. Porque son más oportunísticos en el sentido, no necesariamente tienen que vender en 3-4 años. Para
o sea, no tienen una prisa.
No tienen ninguna prisa.
Vale.
Construyen más negocios como un private equity. ¿No?
Vale. O sea, quieren multiplicar su inversión.
Sí, pero podría ser incluso a través de dividendos, ¿entiendes?
¿Vale? ¿Sí?
Sí, sí. Pueden estar dentro 20-30 años.
¿Y son family offices que tienen relación con tu mundo? O sea, ¿son fabricantes de motos o de baterías o algo parecido a lo tuyo?
No.
¿O es dinero?
Sobre todo es económico, pero algo estratégico también es.
Porque... ¿Es público quiénes son o no lo es? Es que no sé, como no has dicho quiénes
sí,
son.
Sí, mejor. Yo
no
prefiero ser discreto sobre ellos, ¿no? Y,
está en registro mercantil, ¿no?
Sí, eso sí. Sí, eso sí. Pero al final es... son inversores a largo plazo,
vale,
que te acompañan. Los dos son family office de ex o de empresarios actuales, entonces vale, aportan mucho valor. Es también diferente porque tienen como una visión no tan cortoplacista, más largoplacista. Entienden, creo, mucho más el camino del emprendedor, ¿no? Que es complicado. Se puede hablar... Y también son más, digamos, a nivel de personas, lo que yo he escuchado y visto muchas veces en VCs, te cambian los interlocutores. Exacto. Como que hay un analista que a lo mejor trabaja 2 años y luego se va.
Es un empleado, jovencito, claro, muchas veces.
Puede ser, ¿no? Y le tienes que enseñar todo tu negocio. Que tal, o sea, en serio, sí, para que un board member pueda aportar a ti, son mínimo años. 12, 18 meses, ¿no? Sí. Entonces, cuando a veces tienes un board member preparado para poder aportar y trabajar, se va. Y luego tienes otro, ¿no? En este sentido, hay más continuidad en un family.
¿Tú interactúas con el principal? O sea, también, con la persona.
También no. También, pero también sobre todo tiene equipos.
Vale.
Pero estos equipos normalmente son también parte de la familia. Vale. O sea,
un equipo más de confianza, de largo plazo, que no un VC. Sí. Donde hay más.
¿El fundraising lo has hecho tú?
Sí. La verdad que sí.
¿Ha sido casual irte encontrando este modelo de inversor o...? O,
yo diría,
o
era no,
diseñado.
No, la verdad creo que tiene que ver también como quién soy yo y cómo he construido Cultra. En Cultra nunca nos hemos apuntado a este plan de hipercrecimiento, es decir, queremos multiplicar por 1,000 o queremos crecer en 10 ciudades a la vez. Siempre fuimos como más como un SMI, ¿sabes? Como
una empresa.
Como una pyme, ¿no? Decimos, mira, crecemos 30%, pero miramos que el bottom line también crezca, ¿no? No hacemos hypergrowth, ¿no? Entonces, mi visión ha sido más, a lo mejor un poco más averso al riesgo, siempre. Protegiendo, porque es mi activo personal más importante. Entonces, claro, yo no puedo arriesgar que esto se va al garete.
¿Te repartes dividendos?
No, todavía no. Reinvertimos todo.
¿Has tenido en 2020, 2021 algún momento de tentación? De levanto una ronda de 100 millones,
sí,
como toda la competencia ya, tuya estaba haciendo.
Exacto. Tuvimos esta tentación, pero también estaba el COVID, o sea, la cosa estaba complicada en nuestro sector.
Bueno, pero levantaste 70 millones de euros en un momento dado.
Pero eso fue a lo largo de todo este tiempo, o sea, ya, poco a poco.
Y con deuda y que, todo.
Sí, y luego, claro, ahora ya poco equity, porque logramos a financiar el CAPEX. O sea, primero tenemos EBITDA, ¿no? 7. Luego, los CAPEX no son mucho más. O sea, el gap realmente que nos falta es poco. Y esto lo podemos cubrir con deuda.
Con bancos.
Con banco. Entonces, estamos ya en un equilibrio, que es muy bueno porque te sientes como casi autónomo, ¿no? O sea, es bueno cuando no dependes de rondas.
Total.
¿No? O sea, hay mucha gente que está en situación de que tiene que, si no levantamos en 3 meses, no tenemos dinero.
No, y también situación. Depende de cómo vaya el mercado, ¿no? De financiación. Digo, si sí, cuando hay mucho capital, pues oye, sí, igual vale la pena. Sí. Pero luego no es tan fácil cambiar de ritmo. Muchas empresas se quedan ahí. Vale, ahora toca rentabilidad, pero no es fácil cambiar de mindset. Sí.
Por otro lado, yo entiendo también que hay modelos de negocio donde tienes que crecer rápido, como fue en nuestro caso el sharing. O sea, fue muy positivo que fuimos primeros en las ciudades.
Tú has dicho que tienes casi 50 años. ¿Y llevas 17?
Sí.
¿Estás cansado?
No, estoy bien. La verdad, estoy bien. Mira, me levanto con mucha energía. Me encanta el espíritu del equipo. Me encanta el negocio. O sea, creo que realmente hacemos algo bien para la ciudad. No, me encanta mi día a día. Siempre hay nuevos retos. Nunca, o sea, por ejemplo, cerrando esta ronda de financiación con los bancos ha sido un aprendizaje muy importante para mí, ¿no?
¿Te ves con 60 años haciendo esto?
No, eso no. O sea, yo veo entre 5 y 10 años más. Porque también mi rol, creo que luego hay que dar plazo para otra gente que tiene más energía. ¿Y tu
management es gente que has contratado fuera o gente que ha crecido dentro de la casa? ¿Qué modelo tienes?
Más lo segundo. O sea, es mucha gente crecido dentro de la casa. Han empezado y poco a poco también han cambiado muchos roles. Hablamos antes de Oriol Marimón. Ha empezado como General Manager de Ecultra y ahora está CPO. O sea, la gente cambia roles internos. Tengo gente muy comprometida, gente que lleva 12, 13, 14 años conmigo. Por ejemplo, mi primer mecánico, Mateo, es de Sardenia. Él empezó conmigo como empleado número 2. Ahora sigue dentro. Él se ha formado. En su momento tenía 18 años, no hablaba español. Se ha formado con todas las licencias y programas de ser mecánico oficial y lidera todo el equipo de 75 mecánicos. Es un ejemplo, ¿no? Pero empleado número 2 y ahora tiene historia. Responsabilidad. Es muy bonito. Y la empresa se ha construido mucho sobre las espaldas de Mateo, ¿no? Porque lo de la mecánica en nuestro campo es muy importante. Serían como los...
¿Y tú no CTO, tenías ni idea? ¿Tú no tenías ni idea de mecánica?
Nada, y todavía no tengo.
Bueno, algo habrás aprendido, algo, ¿eh? Con 17 años.
Sí, señor.
Sí. Oye, ¿tienes alguna inspiración, alguna referencia, algún libro que te hayas leído que te ha impactado?
Tengo muchas inspiraciones. Uno, en el tiempo entre Lilium, que era mi primer startup, y Cultra, trabajé con Fernando Caro, que era un gran líder, era mi jefe. Yo trabajé como adjunto a él. Él ahora es manager en Bayer Leverkusen, que es un club de fútbol, es el CEO ahí. Es una persona increíble que me ha marcado mucho, ¿no? Cómo comunicaba, qué cercano estaba con la gente, cómo se preparaba cada reunión, ¿no? O sea, yo luego estoy en un foro donde hay muchos otros buenos emprendedores y con ellos tengo mucha conversación y me ayuda mucho ver a otros, ¿no? Los secretos son, es como todo el mundo trabaja muy duro, está muy atento, se apuntan cosas y sobre todo tienen este sentido de urgencia, ¿no? Cuando hay un marrón, hay que solucionarlo. No puedes, ¿no? Cuando ves que los revenues no dan, hay que rápidamente cortar costes, ¿no? O sea, ¿no? Para mí esto es muy importante. Luego, sí, libros hay muy buenos. Me gustan principalmente el de Scaling Up, de Vern Harnish. Es un muy buen libro. Es muy completo.
No lo conozco.
¿Tú le conoces?
No lo conozco. No.
Vern Harnish es el fundador de EO. EO es Entrepreneurs Organization. Exacto.
Sí.
Entonces, hay un libro que se llama Scaling Up. Vale. Muy potente. O sea, vale. Lo recomiendo. Luego me gusta mucho How Google Works, que son de los dos CEOs de Google. Hay muchos libros que me gustan y me fascinan. Y luego, claro, sobre todo los otros peers, ¿no? Hablo mucho con otros emprendedores aquí en Barcelona y en Madrid y aprendo mucho de ellos.
Timo, muchas gracias.
A vosotros.
Finalmente hemos hecho este podcast. Creo que es una historia, un caso brutal, ¿eh? Ya tardábamos en explicarlo en el podcast de INNIC. Muchísimas gracias.
A vosotros. Estoy muy agradable.
Muy bien.
Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde INNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!